With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with the Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker-dealer.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 10 de octubre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Especialista en irse peleado. Fernando Gago dejó de ser técnico de las Chivas. El técnico argentino se fue tal y como sucedió con sus anteriores equipos.
ClaroSports.com.
Pide unidad. Javier Chicharito Hernández mandó un mensaje tras la salida de Fernando Gago.
RadioFórmula.mx.
Camino a Puebla. La selección mexicana de fútbol trabajó esta mañana en el centro de alto rendimiento y ya está a minutos de llegar a la ciudad de Puebla.
Esto.com.mx.
Le quitan su valor. Carlos de los Cobos criticó el partido ante el Valencia por la forma y el contexto en el que se va a jugar.
Mediotiempo.com.
Diablura en Italia. Italia lo ganaba 2-0 sin problemas. Sin embargo, Bélgica vino de atrás para empatar a 2 dentro de la UEFA Nations League. Así también Francia derrotó 4-1 a Israel y Grecia derrotó 2-1 a Inglaterra. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 10 de octubre, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro. Y bueno, con un tráfico terrible aquí en la Ciudad de México, pero ya aquí estamos listos para platicar con ustedes la próxima hora de lo que sucede en el mundo del deporte. A la gente que nos sigue en la República Mexicana, ya sea en la radio, en la a través de Telefórmula, a través de YouTube o en la plataforma que quieren, o allá en la Unión Americana, en los Estados Unidos, o donde usted esté, muchísimas gracias por acompañarnos. José Luis Cuevas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte, amigos de La Fórmula es. Mucho para platicar el día de hoy. La Conmebol, vaya que está teniendo una fecha interesante dentro de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026. Bolivia le gana al sublíder Colombia. En estos momentos Venezuela y Argentina están empatando a 1. Venezuela lo empató con Salomón Rondón, gol del delantero del Pachuca, Raúl.
Bueno, también en la en Europa hay una gran sorpresa el día de hoy cuando Grecia le gana a Inglaterra. En Inglaterra, estamos platicando de esto y de mucho más. Y pienso yo que con lo que vamos a platicar con Luis Octavio, cerramos esta telenovela de Gago que ya se arregló con el equipo de Boca Juniors. Era un strike cantado, Luis Octavio, o sea, sabíamos todos que iba a suceder tarde o temprano. Pensábamos que iba a ser el domingo, pero se adelantó esto. Y vamos contigo ya, Luis Octavio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Tenemos problemas con Luis Octavio. Y bueno, en un momento más arreglamos la comunicación. Sí, me dicen en Guadalajara que muy temprano se depositó el dinero. No sé si lo depositó Gago o lo depositó el equipo de Boca Juniors. Eso no sé si nos lo va a aclarar en un momento más Luis Octavio Carol. Pero así las cosas, José Luis Cuevas. se le va a recordar, fíjate, se le va a recordar en México, pienso yo, más como un técnico mentiroso que como un técnico capaz, Gago.
Sí, además, Raúl, no es la primera vez que sucede esto con Fernando Gago. Pasó con el Aldo Civi en su momento, por una discusión dejó tirado el equipo y no regresó a dirigir. También con Racing no salió de la mejor manera posible. Es un entrenador, yo no sé en la lectura que él tiene, más allá de que si toca Boca a la puerta, considera él que a lo mejor es la, hay que ir sí o sí, pero es un entrenador muy joven que está empezando su carrera, y si no le salen bien las cosas en Boca Juniors, yo no sé qué pueda pasar después con él como entrenador. Además, que le dejó tirado el trabajo a Fernando Hierro, un tipo que potencialmente en un futuro puede tocar lugares más altos en Europa, incluido el Real Madrid,
¿no? Ahora, lo que yo no entiendo es quién está manejando la dirección deportiva de Chivas. Se supone que la gente que trabajaba con Fernando Hierro se quedó ahí, pero caramba, si lo están manejando ellos, no lo están manejando nada bien. En fin, vamos ya con Luis Octavio Carol. ¿Cómo está, Luis Octavio? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Igualmente, gusto saludarlos. No sé si alguien terminó por creer la versión de Gago, de que él no tenía contacto con nadie, ni que ni siquiera la gente de Boca lo había buscado. A final de cuentas, como bien lo dice Raúl, termina la novela, se anticipa el final que todos esperábamos fuera en el duelo frente a las Águilas del América. Y hoy por la mañana, el club de Guadalajara, pues con un anuncio simplemente, pues de lo que ya todos sabíamos, da por terminada la relación con Gago, asegura que él, pues le desean lo mejor. Y bueno, pues también hoy mismo la gente del Club Deportivo Guadalajara, con otro comunicado, anuncia como interino a Arturo Ortega. Él es el entrenador del equipo del Tapatío, la filial de Chivas en la división o con la Liga de Expansión. Va en segundo lugar, ha hecho bien las cosas con los juveniles, y bueno, por lo pronto a él le toca trabajar estos días con el equipo de cara a lo que va a ser el compromiso frente a las Águilas del América, y entonces se vendrá la otra novela, saber quién es el nuevo entrenador oficial del equipo del Guadalajara.
Oye, Luis Octavio, ¿quién maneja la dirección deportiva? ¿Los señores españoles que se quedaron cuando se fue Hierro?
Así es, que son los que pues están en la cuerda floja después de todo lo que ha sucedido, de lo que se ha vivido con la novela de Gago. Son los primeros que deben de rendirle cuentas a Mauri Vergara.
Sí, bueno, yo pienso que con esto tienen un pie fuera de la institución, y es urgente tener un director deportivo. No sé, pienso que así va a ser. Uno que se me ocurre es Arturo Villanueva, que trabaja en la institución de Chivas, que hizo un gran trabajo en Querétaro, pero caramba, alguien tiene que llegar a ocupar ese puesto. Y ya para cerrar esto, Luis Octavio, que es un asunto pues de estos que van a quedar en la historia del fútbol mexicano como un asunto desagradable, Chivas está para viajar con este hombre Arturo Ortega, el clásico amistoso allá en los Estados Unidos. ¿Y quién es el que más suena para llegar a Chivas?
Bueno, se vendrán bastantes rumores de los que pueden ser, pero uno de los, obviamente, de los que se están manejando es el ex entrenador del equipo del Tapatío, que alguna vez pues lo hizo ya campeón y que pues no pudo seguir con el proceso del Guadalajara, y que ahora es el que más está manejando.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede y cuántos días para nombrar técnico, y quién lo va a nombrar, Luis Octavio, porque con todo esto que ha pasado, yo espero que no vayan a confiar ahora en los españoles otra vez.
Híjole, yo creo que todavía les van a dar cuerda lo que resta de la temporada, Raúl. En espera de que Mauri Vergara pues retorne al país, retorne a Guadalajara y pueda poner orden ya en lo que está sucediendo con el equipo de Chivas, que lamentablemente pues no solamente a nivel nacional, a nivel internacional con este caso, pues ha sido pues algo muy lamentable que el nombre de Chivas no ha estado donde debe de colocarse.
Perfecto, gracias, Luis Octavio, un abrazo hasta Guadalajara.
Hasta luego.
Pues vamos a esperar, José Luis, a ver quién es el indicado, porque Chivas puede mejorar en la tabla de posiciones. O sea, lo que debe de pensar Chivas en este momento, Gago es historia. ¿Qué vamos a hacer para lograr calificar directo a la liguilla?
Yo no sé, Raúl, si el proyecto precisamente de los españoles se llega a mantener, por la estructura de fuerzas básicas que tiene actualmente el club, que es concretamente lo que ellos venían haciendo antes de que se fuera Fernando Hierro. Ahora con esta estructura que ha cambiado, no sería descabellado también el tema de Gerardo Espinosa, que nos comentaba Luis Octavio, conoce a esta generación de futbolistas y le podría dar quizá encaminar a estos chicos, pero sí, creo que se tienen que tomar decisiones y tiene que haber una cara de nivel deportivo que pueda tranquilizar esta crisis que está en Guadalajara.
Fíjate que no nos sabemos ni los nombres.
De ese tamaño, sí.
Sí, o sea, no. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿cómo se llama los directores o director deportivo de las Chivas? No nos sabemos el nombre. Yo, bueno, aparte, esto ya le afecta también al tapatío, hablando de lo que decías de las fuerzas básicas. ¿Por qué? Porque ya le quitan al técnico, espero que sea momentáneamente. Este hombre, Arturo Ortega, trabajó en Bayos Blancos de Querétaro, un buen rato ahí trabajó. ¿Y sabes quién trabajaba en ese momento en Bayos Blancos de Querétaro? Javier Mier. Y Javier Mier está en Chivas ahora. O sea, sacando una conclusión lógica, no lo llevan los españoles como interino. Lo recomienda y lo llama Javier Mier, sí. ¿No? Y bueno, pues vamos a ver. Sí, yo no sé si por ahí le va muy bien el clásico y juegan bien, por ahí lo dejan. Hay historias de técnicos interinos muy famosas.
Sí, y lo que dices de también en su momento con Gerardo Espinosa, recordaremos que dejó selecciones menores por tomar un proyecto en Puebla sin ver el reglamento. Ahora puede ser su gran revancha si llega, en este caso, él, o como dices, que se mantenga Ortega después de esta fecha FIFA. Pero urge que en Chivas existe una dirección deportiva que dé la cara, porque si alguien ha apostado por un proyecto interesante es a Mauri. El problema es que le han quedado mal, ¿no?
Pues sí, pero ya debe de estar pensando en una opción diferente en este momento a Mauri para y lo está haciendo seguramente, porque pues a pesar de que recibe críticas, es una gente que trabaja y le gusta mucho apoyar a su equipo, a las Chivas. Y en fin, vamos a ver el futuro de Chivas. Por lo pronto, el futuro es a un mes, sí, a un mes y medio. ¿Por qué? Lo que tienen que buscar ahora es calificar a la liguilla. Luego vendrá un receso y bueno, podrán buscar quién va a estar en este puesto, etcétera, etcétera. Pero el objetivo en este momento, Gago ya se fue, Gago ya es historia. Hay que calificar a la liguilla. ¿Y quién nos va a llevar a la liguilla? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque medios locales informan que el lateral del Manchester United, Nusair Marraoui, habría abandonado la concentración de la selección de Marruecos tras sentir molestias en el corazón. Cabe señalar que esto no es nuevo para el marroquí, quien en 2023 estuvo apartado de las canchas tras sufrir una inflamación en el pericardio, esto cuando era jugador del Bayern Múnich. Nos vamos a la FIFA, donde el máximo organismo del fútbol anunció una suspensión de 10 partidos a Marco Curto, actual futbolista del Cesena de la Serie A. Esto después de que el italiano le llamara Jackie Chan al jugador del Wolverhampton, Wang Hee-chan, donde dicha acción sucedió en un duelo de pretemporada. Cabe señalar que además Curto tendrá que realizar servicios comunitarios y un curso sobre discriminación. Cerramos en Estados Unidos, donde la CONCACAF anunció que las semifinales y la final de 2025 y 2027 de la Liga de Naciones se disputarán en el SoFi Stadium de California. Cabe señalar que dicho estadio, inaugurado en 2016, está programado para albergar 8 partidos durante la Copa del Mundo de 2026, y en esta edición de la Nations League de CONCACAF, el Final Four se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Saludamos ya también, se incorpora Raúl Eduardo. Qué bueno que corres maratones, porque así pudiste llegar.
No, 4 cuadras. una botella de agua, pero aquí estamos, Raúl. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha.
Qué tráfico, increíble.
No, qué locura.
De locos, pero de locos. Oye, antes de irnos con Beto Campos y la selección en Puebla, esta mañana estuvimos en un desayuno con el doctor Simi. Oye, qué cantidad de obras para ayudar a la gente tienen, es de veras de llamar la atención, y ojalá hubiera más gente como él, porque caramba, en verdad que ayuda a muchísima gente, que lo necesita.
Sí, bueno, está clarísimo que es un empresario sumamente exitoso, y a raíz de eso pues, decide ayudar a la gente y hacer una labor altruista realmente maravillosa.
Felicidades a Víctor González, al doctor Simi. Bueno, vámonos con Beto Campos. La selección mexicana va camino a Puebla. No sé a qué hora llegarán, porque también el tráfico en la ciudad está terrible. A ver cuánto tiempo les cuesta salir de la ciudad. Pero Beto Campos nos tiene esta pieza.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Información de la selección mexicana que en cuestión de minutos estará llegando al hotel de concentración en Puebla de cara a lo que será el duelo ante el Valencia el día sábado en el Estadio Cuauhtémoc. Esta mañana el equipo mexicano entrenó con normalidad en el centro de alto rendimiento y uno de los regresos es el de Raúl Jiménez, que no era convocado desde el mes de noviembre del año anterior, a lo que precisamente el delantero del Fulham habló en torno a su vuelta con el equipo tricolor.
Al final, después de casi un año de no haber venido por diversas situaciones, la fecha FIFA de marzo estuve lesionado, en la Copa Oro pues no me tocó venir, y la fecha FIFA pasada pues ahí tampoco con el nuevo cuerpo técnico. Pero bueno, hoy que está este llamado aquí, pues yo quiero responder, saber que sepan todos que sí puedo, que estoy aquí para ayudar.
Cabe señalar que el atacante viene de marcar 3 goles de manera consecutiva con su equipo, además de poner una asistencia de gol, a lo que Jiménez destacó.
Sí, bueno, me ha tocado, como dices, este último mes estar ahí, o sea, al frente del ser el hombre en ataque del equipo. Estoy consciente de esa responsabilidad y bueno, es algo que venía buscando desde ya hace algún tiempo y que afortunadamente hoy lo estoy consiguiendo con base a esa confianza tanto del equipo, del entrenador y de mis compañeros, que saben de lo que soy capaz y que lo que puedo aportar al equipo. Y yo creo que sí, digo, al final yo siempre me sentí bien, o sea, nunca sentí, tal vez al principio, pero un gran cambio. Al final, pues por cómo se estaban dando las cosas, pues sí, era más notorio para todos, pero bueno, afortunadamente estoy volviendo a ser lo que era. Y no quiero parar aquí, ¿no? Quiero seguir adelante y quiero seguir cosechando grandes cosas.
Hay parte de lo que comentó Raúl Jiménez, quien está recibiendo su primera convocatoria en lo que va de este 2024 con la selección mexicana. Cabe recordar que cuenta con 108 encuentros como seleccionado nacional. Y el día de mañana habrá conferencia de prensa con Javier Aguirre, además de un futbolista, y posteriormente se realizará el reconocimiento de cancha. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
No sé cómo vayan los boletos, ojalá haya mejorado ya la venta, ojalá vaya gente a ver a la selección en Puebla, porque pues caramba, si es un homenaje para Guardado y va a la selección, el equipo va a jugar mejor si hay gente, ¿no?
Sí, digo, y que a mí me encantaría que se fuera haciendo la costumbre de que la selección jugara en diferentes plazas dentro de la República Mexicana. Sería una muy buena alternativa y una muy buena opción para que la gente esté cerca de su selección, porque en provincia no la ven nunca, ¿no?
Nunca.
Nunca.
Nunca. Y aparte, José Luis, pues aquí van a jugar partidos de Copa del Mundo, ¿no?
Sí, además en Federación, Raúl, están con la idea de comenzar a ver si es posible ellos mismos vender los derechos de la selección, ellos hacer la administración que anteriormente hacía Zoom. Entonces, a lo mejor hasta pueden encontrar una buena alternativa.
Hacerlos de poder aquí.
Hacerlos aquí.
En México.
Y ya no renovarle a Zoom para llevarlo a otras plazas en Estados Unidos, ellos.
Yo creo que si no renuevan a Zoom es un error,
Okay.
Porque es una empresa que tiene bien controlado el mercado. La Federación Mexicana de Fútbol está para atender el fútbol y los promotores para atender su negocio.
Digo, al final,
a lo mejor sí se meten en eso porque les gusta meterse en todo.
Pero al final no creo que lo vayan a operar ellos directamente.
Tendrían que tener su propia agencia interna, pero encontrarle mayores dividendos y sobre todo preocuparse más por el entorno deportivo. Ya no selecciones de tan bajo nivel o clubes de un nivel por debajo de la expectativa. Se quería buscar en esta fecha FIFA a equipos importantes brasileños y argentinos, pero con la calendarización tampoco lo permitía todo. Era muy complicado.
No se puede, o sea, el Valencia está contratado hace 7-8 meses.
Sí.
O sea, viene ahora en noviembre otra fecha FIFA, pero ahí se juega la National League, ¿no? Ahora, para la próxima fecha FIFA tendrías que contratar ya en estos momentos equipos de mejor nivel. No sé, por ejemplo, si me ocurre el Boca Juniors, para que venga Gago otra vez aquí a México, o se me ocurre el Flamengo de Brasil, y bueno, esos equipos. Pero no sabes qué va a pasar con ellos en 6-7 meses también. No es fácil.
O buscar europeos de los que quedan libres, ¿no? Porque normalmente, sí, cuando se juegan fechas de Nations League en Europa, algunos equipos europeos quedan libres, ¿no? Y buscar por ahí sudamericanos, no hay manera.
No hay manera, ahí no hay forma.
O asiáticos de buen nivel, ¿no? O algún
africano,
¿no? Sí. Porque... sí, el problema ahí es que normalmente es más atractivo para esas selecciones ir a un punto medio, Europa. Y a lo mejor la gestión de encontrar un país en Europa donde te permita hacer negocio y al mismo tiempo entregar algo deportivo es donde no están encontrando lo que sí les entregas.
Pero,
¿no?
Pero, por ejemplo, un equipo africano para jugar en Europa, ¿contra quién juega en Europa?
No, pero por ejemplo, pudiera jugar México ahí y Estados Unidos contra Ghana, por ejemplo, en Londres. Pero
el Mundial va a ser aquí, José Luis. Aquí el chiste es traer a los equipos aquí, que es lo que están buscando en la Federación Mexicana de Fútbol.
Ahora, lo que es una realidad es que si la selección mexicana estuviera en un buen nivel y en una buena aceptación de la gente, y el Valencia fuera aquel Valencia,
sería maravilloso.
Sería maravilloso y el Cuauhtémoc se llenaría.
Sí, claro.
Cualquier equipo, yo creo, un nivel como el que está, pero que la selección estuviera bien, no está bien con la afición, eso está claro.
Sí, y aparte lo del Valencia tocó la mala suerte de que sus internacionales se van, esos tendría que ser así, y aparte tiene lesionados, o sea, sí, por todos lados. Pero con todo y eso puede ser un partido al que le saque provecho Javier Aguirre y su cuerpo técnico. ¿Por qué? Porque puede ser un partido difícil, complicado. Yo quiero ver si el Valencia se viene a encerrar atrás, a ver cómo vamos a ver ese partido. O sea, hay que esperar y hay que ver cómo resulta el partido, que en teoría es un equipo débil, sí, pero hay que ver qué pasa con este Valencia jugando contra la selección. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el deporte amateur, Rommel Pacheco tuvo una intervención en la reunión de instalación en la Comisión de Deporte en el Senado de la República, donde habló sobre la necesidad de actualizar la Ley General de Cultura Física y Deporte, principalmente en el tabulador de becas a los deportistas como su primer proyecto al frente de la CONADE.
Después de Juegos Olímpicos hubieron algunas bajas y hubieron algunas reducciones, ajustes de las becas. Pues obviamente al estar en transición y que no era mi administración, pues no correspondían propiamente a lo que estaba pasando. Sin embargo, el día de hoy di la instrucción ya que paren hasta analizar cada uno de los casos, y me he puesto en comunicación con algunos de los deportistas que causaron baja. Estamos en el tema de transición de cada una de las subdirecciones y de las áreas, y obviamente los tres ejes, las tres subdirecciones que maneja la CONADE son sumamente importantes, y estamos trabajando de lleno todo el día y la madrugada para que todo marche sin problema. Sí, es con diálogo, es platicando, es hablando y buscando la mejor solución.
En el golf, el poblano Isidro Benítez se alzó ganador del México Match Play y obtuvo una exención para disputar el Worldwide Technology Championship del 7 al 10 de noviembre en Cabo San Lucas. Derrotó a Enrique José Carg en la final y jugará por tercer año consecutivo el torneo, formando parte de los golfistas nacionales en el certamen con Santiago de la Fuente. Y en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se dio a conocer que Naranjeros de Hermosillo le realizarán un homenaje a Fernando el Toro Valenzuela mañana en el inicio de la temporada, cuando enfrenten a los Yaquis de Obregón en el estadio que también lleva su nombre.
Señor Burak.
Raúl, qué gusto saludarlos, metidos en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Un repaso rápido de lo que está sucediendo en este instante. Los Tigres de Detroit en casa contra los Guardianes de Cleveland están en la cuarta entrada, pizarra empatada a una carrera por bando. El día de ayer los Tigres ganaron 3-0, por lo cual se colocaron adelante en la serie 2-1. Son series a ganar 3-5, así que tiene que ganar Cleveland para mantenerse con vida. Si es que gana hoy Detroit, se acabó la historia y llegan a ser el campeonato de la Liga Americana. Ayer los Yankees vencen 3-2 a los Reales de Kansas City con un juegazo de Giancarlo Stanton, en donde no solamente conecta home run, define el partido en la octava con ese palo vuelta entera, sino que además solamente le faltaba el triple para batear el ciclo, y además se robó una base, que es rarísimo, la primera base que se roba desde hace 4 años Giancarlo Stanton. Así que Yankees tiene ventaja de 2-1 en el compromiso. Ayer dábamos cuenta del home run de Francisco Lindor, que colocaba adelante a los Mets y que le ganaron 4-1 a los Phillies de Filadelfia, y así los eliminan los Phillies, que ganaron 95 juegos en la campaña, el segundo mejor equipo de la Liga Nacional queda eliminado, y ahora los Mets, que no estaban en esta serie de campeonato desde el 2015, cuando llegaron a la Serie Mundial en contra de Kansas City, y están esperando rival. ¿Será los Dodgers? ¿Serán los Padres? Ayer por lo pronto Dodgers gana 8-0. 8 pitchers utilizó Dave Roberts en este compromiso, destacan 3 cuadrangulares, uno de ellos de Mookie Betts, que lo hace por segundo partido consecutivo. Y justamente hablando acerca de los Dodgers y en contra de los Padres de San Diego, hoy pues ya fue día de viaje, ya se encuentran de regreso en Los Ángeles, mañana es el partido número 5, y saludamos ahí en Dodger Stadium a Humberto Barrero. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí efectivamente estamos en la práctica de bateo de los Dodgers de Los Ángeles, que ayer mismo hicieron el viaje de regreso aquí de San Diego a Los Ángeles, y como bien lo dices, usaron muchos pitchers. Sin embargo, ahora Dave Roberts no sabe quién poner. Ya vimos a Yoshinobu Yamamoto calentando, podría ser el que saldría él a la lomita. Mientras tanto, pues platicamos con Manny Machado y David Peralta y hablan precisamente del orden del juego, de cómo llegan, y ellos están en busca de una serie mundial. Así los escuchamos.
No, enfoque. Yo creo que al final de ella tenemos que estar enfocados, empezar en lo que tenemos que hacer, que la meta es ganar una serie mundial. Y eso fue el mensaje. Vamos a quedarnos enfocados en lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros hemos hecho el año completo, ¿sabes? Un equipo bien, bien unido, y ¿sabes? Jugamos por nosotros, jalamos por nosotros, tratamos de hacer una familia aquí, y eso se demostró hoy, ayudándonos.
Mira, en postemporada va a haber mucha adrenalina, muchas cosas que van a pasar, pero nosotros lo hablamos y siempre nos hemos mantenido unidos, haciendo las cosas, no dejarnos llevar de lo que hagan los demás. Y eso es lo que hicimos, nos reunimos todos y hablamos de que no prestarle atención a lo que están haciendo, lo que pasó afuera, los fanáticos, las peleas, eso es parte del juego. Concentrarnos en lo que tenemos que hacer, y eso fue lo que hicimos.
Pues ahí están las palabras de los jugadores de San Diego. Por su parte, de Oscar Hernández, su primer año con Dodgers, hace un gran slam y precisamente habla de cómo enfrentar este último partido de la serie. Aquí lo escuchamos.
El bullpen creo que fue la clave para la victoria de hoy. Ellos nos dieron un chance bueno para poder anotar carrera y poner el equipo adelante, y ellos el resto del juego fueron excepcional. Nosotros sabemos que tenemos un buen equipo, nosotros sabemos que podemos anotar mucha carrera. Es solamente ir y como siempre lo he dicho, tratar de hacer un plan antes del juego y ejecutarlo cuando es más necesario durante el juego.
Ahí están, Enrique, las palabras de Oscar Hernández, que vaya que se ha ganado a la afición de Los Ángeles. Y bien, pues así como mencionábamos al principio, pues no sabe todavía Dave Roberts a quién podría poner en la lomita el día de mañana. Podría ser Yoshinobu Yamamoto, un duelo de japoneses también, porque Drew Darby estaría por San Diego. Y el juego está programado a las 5 de la tarde con 8 minutos para este viernes. Y pues los boletos, el más barato está a $250 a $500, así es que todavía hay unos cuantos si es que tienen tiempo y quieren venir a ver este último partido de la serie divisional, Enrique.
Es una gran rivalidad del oeste de la Liga Nacional, y sí, Humberto, sería Yamamoto en contra de Darvish, que se vieron las caras en el partido número 1 de este compromiso, y a Darvish le fue muy bien en contra de los Dodgers en aquel partido. Muchas gracias, Humberto.
Igualmente, Enrique, saludos, estamos pendientes.
Saludos, pues ya está, por lo pronto, uno, Raúl Eduardo, en la serie de campeonato. Los Mets, ¿serán Padres, serán Dodgers? Es una buena pregunta. Y por otro lado, hoy mismo se pueden resolver las dos series divisionales de la Liga Americana, ¿cómo ven?
Pues lo que veo es que el boleto más barato cuesta como $3,000 pesos, ¿eh?
Oye, Enrique, buenas tardes, te actualizo. Home run de José Ramírez, 2-1, los Guardianes de Cleveland abriendo la baja de la quinta entrada.
Perfecto, José Ramírez, que es el gran estandarte de la ofensiva de los Guardianes de Cleveland, pero que el día de hoy ya había sido dominado en la serie, tenía un imparable en 10 turnos. Y bueno, finalmente aparece ese cañón, así que 2-1 los Guardianes arriba de los Tigres de Detroit. El día de ayer, bueno, en las primeras horas del día de hoy, más bien en la madrugada, el huracán Milton pasó por la Florida, por la península de la Florida, cruzando de oeste a este, y pues se llegó también a la zona de San Petersburgo, donde se encuentra el estadio Tropicana, la casa de las Rayas de Tampa, y literalmente arrasó con el techo. Este escenario que iba a ser empleado como refugio, y de alguna otra forma también me recuerda cuando llegó Katrina a Luisiana, que pasó por Nueva Orleans, que causó una notable devastación, y el Superdomo de Nueva Orleans, donde juegan los Santos, también sufrió daños, también se voló una parte del techo con el paso de ese huracán, así que pues así quedó el Tropicana, la casa de las Rayas. Bueno, nota del día también, desde luego, Raúl Alvaro, el retiro de Rafael Nadal, que a través de las redes sociales, como lo hicieron en su momento también Roger Federer, señala que en el mes próximo, cuando venga la Copa Davis en Málaga, va a ser el adiós de este tenista verdaderamente extraordinario, ganador de 22 títulos de Grand Slam, 14 veces ganador en Francia, 92 títulos en total, 2 medallas de oro olímpicas, una en singles, otra en dobles, 4 veces campeón en Copa Davis, que señalaba que tenía, pues ya los dos últimos años habían sido muy complicados en cuanto a lesiones, pero yo veo más allá de los números las contribuciones de Rafa Nadal, además de esta trilogía que difícilmente se va a poder ver, porque tengo en la memoria, no sé, los Connors, McEnroe, Borg de los años 70, pero lo que fue esta rivalidad de tres entre Djokovic, Federer, Nadal. Los tres que tienen más títulos de Grand Slam es algo que muy probablemente nunca se vuelva a ver.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. El legado de Rafa Nadal va más allá de las canchas de tenis. Un deportista que cuidó los valores del deporte de arriba abajo toda su carrera, ¿no? Yo no tengo duda ninguna que es el mejor deportista español de toda la historia.
Ah, caray, mira dónde lo colocas.
Sí.
Seguidor del Real Madrid a muerte, ¿eh?
Sí.
Pues mira, qué pena, Enrique, que se va uno de los grandes, grandes tenistas de todos los tiempos, ¿no?
Sí, que fíjate que yo creo que llegó a vivir un segundo o inclusive un tercer aire en su carrera, porque hace cosa de 8 o 10 años los problemas en las rodillas eran muy graves, pero afortunadamente logró mantenerse Nadal, pero ahora sí ha sido una cuestión imposible, además de que, bueno, se van agotando los calendarios y ya es difícil mantenerse a un alto nivel. Por lo cual, bueno, pues le queda un mes a Nadal. Y hoy se pone en marcha la semana 6 de la NFL. Buen partido dentro del oeste de la Conferencia Nacional. San Francisco con 2-3, con 2 derrotas consecutivas en contra de Seattle, que va con marca de 3 ganados y 2 perdidos.
Perfecto, Enrique. Muchísimas gracias. No se vayan. Saludos. Ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
José Luis.
Raúl, la Fórmula es y la Federación Mexicana de Fútbol te invitan al juego de este sábado a las 20 horas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde la Selección Mexicana de Fútbol enfrentará al Valencia de España. Tenemos pases dobles para toda la gente que nos escucha. Marcar al 55-52-79-22-93 y marcar al 55-52-79-57-93 y así participar en la tómbola deportiva. Recuerden que pueden adquirir sus boletos en la taquilla del estadio de 10 a 17 horas para comprar y en boletomóvil.com. Le reitero los teléfonos para ganar el pase doble: 55 52 79 22 93 y 55 52 79 57 93. Así en automático participan en la tómbola deportiva y se van el sábado a Puebla a ver a la Selección Mexicana, Raúl.
Mauricio Ávila nos tiene esta pieza de la despedida de Rafa Nadal. Adelante, Mauricio.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes? El día de hoy despertamos con la noticia que muchos veíamos venir, pero nadie quería escuchar, y es que el español Rafael Nadal se retira del tenis. El jugador anunció que las finales de la Copa Davis 2024, que se disputará del 19 al 24 de noviembre, será su último torneo. Vale la pena mencionar algunos de sus números para no perder de vista que estamos hablando de uno de los mejores deportistas en la historia. Sumó 92 títulos de ATP, 22 de ellos de Gran Slam. Además, consiguió 36 Masters 1000. Nadal también alcanzó el Olimpo cuando ganó el oro en singles de Beijing 2008. Rafa fue número uno del mundo por 209 semanas en total y además tiene el récord de más semanas consecutivas dentro del top 10 del ranking mundial con 912. Son prácticamente 18 años en lo más alto del deporte blanco. Hoy, con 38 años, Nadal anuncia lo que no queríamos escuchar, pero tendremos la oportunidad de verlo jugar una vez más.
Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto.
Informó para Fórmula Deportes Mauricio Ávila.
Crack.
Que se va porque ya no puede seguir compitiendo al nivel que está acostumbrado a competir, ¿no?
18 años
jugando al tenis, sí, es una barbaridad. Y yo decía, Raúl, para mí el mejor deportista español de la historia, no sé si puede estar ahí Seve Ballesteros, que fue también un fenómeno, Fernando Alonso, que también, o Andrés Iniesta, o Iker Casillas. Pero a mí me parece que Nadal es el
uno. Tiene méritos suficientes, pero,
Vaya.
Tiene méritos suficientes, un deportista, un tenista fuera de serie, sin lugar a dudas, de estos, de los que dejan huella, ¿no? Como dejaron huella otros, Bjorn Borg, como dejó huella McEnroe,
Federer,
como dejó huella estos grandes tenistas, ahí en ese núcleo, en este de grandes tenistas, ahí está Rafa Nadal, ¿no?
Sí, oye, llama la atención, ya por último, que decida despedirse no compitiendo él de manera individual, sino representando a su país, ¿no?
Pues lo cual habla también bien de él, ¿no? Oye, terminó Venezuela 1, Argentina 1, hizo el gol Otamendi arrancando el partido, Otamendi, y al 65 empató, a las 13 minutos, al 65 empató Salomón Rondón. jugador del Pachuca, y el equipo de Bolivia, con un hombre menos desde el minuto 20, expulsaron a Héctor Cuellar, ganó al equipo de Colombia 1-0 en Bolivia. Un muy buen resultado. Estamos viendo ahí justo el momento del gol. Para la gente que nos sigue en Telefórmula, la gente que nos escucha en la radio, era la locura en el estadio, porque Colombia venía muy bien para este partido y es un gran resultado. Falta de jugar Brasil-Chile, ¿no, José Luis?
A las 6 de la tarde, Raúl, arranca el Chile-Brasil, mañana Perú contra Uruguay, pero sí, se pone muy interesante, sobre todo la parte de definición para buscar el boleto directo al Mundial, ¿no? Que creo que es lo más importante. Argentina seguirá en lo más alto, más allá del empate, pero sí sorprende esto de Bolivia ganándole a Colombia, que venía bien, ¿no?
Brasil, séptimo lugar de la eliminatoria, sí. No viajó Militao, no viajó Vinicius, así que vamos a ver cómo le fácil. Va a Brasil. Oye, ¿no?
Brasil séptimo, ¿y qué te parece? Sexto Venezuela y quinto Bolivia.
Sí, Bolivia, vamos, lleva dos triunfos seguidos, y el de hoy con un hombre menos, más que meritorio. Y el tema que decías al principio, Raúl, el tema de Inglaterra, que pierde 2-1, llama la atención que siguen con el técnico interino. Platicábamos ayer el tema de Pep Guardiola. Caray, yo no sé si se vayan a aguantar hasta que termine el campeonato, y por ahí de mediados de 2025 estén esperando a Guardiola, porque es raro que Inglaterra no nombre técnico, ¿no? Todavía, porque...
Pero muy raro.
Es el técnico de la sub-20, sub-21, y está dirigiendo a la selección mayor. Se me hace sumamente raro.
Ahora, el partido lo pierden en el 90+4, pues estaban 1-1, iba ganando Grecia 1-0, empató Inglaterra, y el 90+4 les gana a Grecia en el mismísimo estadio de Wembley, o sea que un duro cachetadón para los ingleses. ¡Nos vamos! ¡No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas! Es el
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.